Buenos días, espero que estén disfrutando este tiempo de alabanza, como lo estaba disfrutando yo, cantando al Señor por lo que Él es, ¿no? Santo, Santo, Todopoderoso, cantándole sobre quién es Él. Espero que esas verdades que cantamos aviven nuestros corazones profundamente. Bueno, iglesia, quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 14, versículo 15 al 26. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies para leer las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les dará todo, enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos esta mañana de abrir tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tú ilumines, Señor, nuestro entendimiento, Señor. No con nuestros conceptos, ideas, razonamientos, juicios, preceptos humanos, filosofías humanas, Señor, sino que seamos iluminados por el Espíritu Santo para entender tu verdad, aplicar tu verdad. Enséñanos, Señor, corrígenos, guíenos, Señor. Como tu palabra dice en Juan 17, 17, llévanos a la verdad y tu verdad nos santifique. Que podamos ser santificados por tu palabra, por medio del poder del Espíritu Santo que opera y obra en nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra hermosa. Que podamos salir hoy, Señor, amándote más profundamente, Señor. Oro, Señor, para que uses este tiempo para alimentar, Señor, nuestros corazones, tan deseosos que están, Señor, de ser alimentados por ti, Señor. Ayúdenos a entender las profundidades de su evangelio, las profundidades de su verdad, Señor. Que hoy salgamos de aquí, Señor, no con información en la mente, pero llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Guiados por Él. Señor, gracias por tu palabra. Ilumina nuestros corazones con la luz de tu evangelio. Por el amor a Cristo, a tu iglesia, para la gloria tuya, Señor. Por la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hablamos la semana pasada sobre cómo ser hacedores de grandes cosas, ¿se recuerdan? Cosas que aprendimos la semana pasada en el Evangelio de Juan, cómo ser hacedores de grandes cosas. Y Dios nos enseñaba que era por medio de la fe, pues, poniendo nuestra mirada en su carácter, en quién es Cristo. Crean en mí, decía Jesús. confiando en el poder del Evangelio, predicando a Cristo y este crucificado y resucitado, y confiando en el poder de la oración, orando en su nombre. Recordemos el contexto de que estas palabras, en las que estas palabras fueron escritas. Jesús está diciéndoles, o les había dicho que iba a partir, pero también les había revelado que uno de ellos les iba a traicionar, También les había dicho a los que quedaron con él en el aposento alto que ellos le iban a abandonar a Jesús en el momento crítico. Pero también había revelado Jesús que Pedro, su líder, le iba a negar en el momento oportuno, iba a llegar cuando él iba a negarle a Jesucristo. Por supuesto, esto llena de temor el corazón de los discípulos. Por eso Jesús inicia el capítulo 14 con: no dejen que su corazón se llene de angustia. Estaban atribulados, atormentados, preocupados. Y cuando encontramos esta escritura, Dios quiere animarnos. Él quiere animar a sus discípulos, fortalecerlos, equiparlos para el cumplimiento de la misión que Dios ha encomendado a ellos. Estaba dejando en sus manos el ministerio a sus discípulos. Dios quiere equiparlos para el cumplimiento de la gran comisión. Estaba dejando en sus manos, por extensión y aplicación, también lo ha dejado a nosotros que somos sus discípulos. A nosotros que somos su iglesia, nos ha dejado en nuestras manos, ha depositado en nuestras manos el hecho de continuar la obra, de llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, iglesia, Dios quiere equiparte, Dios quiere animarte, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere darte confianza y esperanza para que tú y yo podamos llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Les decía la semana pasada que estos textos no son solamente para líderes, no son solamente para ancianos, pastores, diáconos, líderes de grupo pequeño, para el pastor, para evangelistas. Esto es para toda la iglesia. Es para ustedes y para mí. Hermanos, Dios quiere animarte para que puedas continuar su legado, el legado de Jesucristo, predicando sobre su reino, predicando el Evangelio. Jesús está diciéndote directamente a ti, si tú has nacido de nuevo, si eres creyente, eres un hijo de Dios, Dios está diciéndote a ti que tienes que continuar la obra mientras Él regresa. Déjame hacerlo personal para ti. Pon tu nombre en el espacio en blanco y pregúntate, ¿estás listo para llevar adelante mi obra? Pon tu nombre en el espacio en blanco y pregúntate, ¿estoy listo realmente para llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Estás listo? Piensa por un momento qué es lo que más deseas. Piensa por un momento qué es lo que más anhelas. Por favor, no pasen por alto esta pregunta. ¿Qué es lo que más deseas? Piénsalo por un segundo. Voy a callarme para que tú puedas procesar la pregunta y pensar qué es lo que deseas. ¿Qué es lo que más deseas? Ahora respóndeme. ¿Tiene la misma pasión, deseo y anhelo por llevar a cabo la obra de Dios? Eso que tanto anhelas, eso que tanto deseas, eso por lo que tanto pides, por lo que tanto oras, ¿tiene el mismo deseo, la misma intensidad, la misma pasión por llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en tus manos? ¿Es tan intenso, tan intensamente, tan profundamente tu anhelo por llevar la obra de Cristo adelante, predicando su palabra? Leamos Mateo 28, 19, 20. Pueden buscarlo en sus Biblias o marcarlo para revisarlo después. Dice Jesús: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nuestra tendencia es asumir que estas palabras solo son para ciertas personas en la iglesia. Para los más devotos, los más piadosos, los más maduros en la fe. Esas son palabras para ellos, pero para mí, que soy un cristiano promedio, que leo mi Biblia quizá una vez a la semana, Esas palabras no son para mí. Déjame darte una dosis de realidad. Esas palabras, si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, esas palabras son específicamente, claramente dictadas por el Señor para sus discípulos, para sus seguidores, para aquellos que han nacido de nuevo. Por tanto, es tu responsabilidad, es tu obligación tomar estas palabras dichas por Jesús a sus discípulos, por extensión a nosotros la iglesia. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, dice Jesús, no estarán solos, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Te hago una pregunta, ¿estás listo? Leamos unos textos antes de abordar Juan 14, 15 en adelante. ¿Pueden acompañarme a Lucas capítulo 9? Lucas capítulo 9, versículo 57. En adelante, permítanme leerlo para ustedes. Lucas 9:57, mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Recuerdan, tienes que ir, seguir a Jesús, eres su discípulo si has nacido de nuevo. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde rescatar la cabeza. Dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Si solamente entendemos esto superficialmente, podemos decir que cruel Jesús le está diciendo a este hombre que le está pidiendo enterrar a su padre, que se le permita ir a enterrar a su padre para que él pueda seguirle. Pero lo que significa esta frase es que el hombre iba a esperar que su papá muriera. Hasta que él muriera, él iba a tener el tiempo suficiente para seguirle a Jesús. No está diciendo que su papá está muriendo y que él va a ir a enterrar a su papá porque su papá ha muerto. Entonces, que después de que pueda pasar de estos menesteres familiares pesumbrosos sobre una familia, él dice, permíteme ir, pero él está diciéndole, permíteme que hasta que mi papá muera, poderte seguir. Hay algo que es más importante para mí, hay algo que tiene más prioridad para mí. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Con emoción decimos, te vamos a seguir, pero queremos algo a cambio. Por eso Jesús le dijo al primer hombre, ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. El segundo hombre le dijo, permíteme, que es más importante esto para mí, y mientras sucede esto, puedo pasar a segundo plano el hecho de obedecerte, seguirte. Continuamos leyendo. Versículo 61, otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Los tres hombres querían seguir a Jesús, pero en sus términos, en sus condiciones. Seguir a Cristo tiene un costo alto. No seguirle tiene un costo mayor. Mira lo que dice Juan 10 rápidamente, si estamos aquí en Lucas. Lucas 10, versículo 2. Y les dijo las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Aquí hay muchas personas. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí somos obreros que hemos de ir al campo a predicar su palabra? ¿Dónde estás? ¿No tienes que ir a todas las naciones? ¿Dónde estás? Hazlo. Padres, madres, tienen discípulos que han llegado a su casa, sus hijos. ¿Estás enseñándoles la palabra de Dios? Mira qué bondadoso es el Señor que los discípulos han venido a nosotros. Nuestra esposa, nuestros hijos, estamos instruyéndoles en su trabajo, estás siguiendo y predicando la palabra de Dios. Es tu obligación. Cuando Jesús entró a Jerusalén, que hoy generalmente la cultura celebra la entrada triunfal y victoriosa de Cristo, cuando las personas empezaron a tirar palmas el domingo de Ramos, Las personas empezaron a decir, alabado sea el Señor, hosana al gran rey, viva el rey de Israel. Y podemos emocionarnos por estas palabras, pero sus palabras eran vacías. Sus palabras carecían de contenido y valor. Eran simplemente palabras al viento. Como Isaías 29:13 dice, con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Están alabándome, dice, por medio de instrucciones humanas, por medio de ritos, pero no con el corazón. Cuidado, tú estás diciéndole hoy a Jesús, sí, te seguiré, pero en mi tiempo y a mi manera. Cuidado, tú estás alabándole al Señor hoy, pero simplemente son címbalos que resuenan. Es bulla, pero no es convicción. ¿Estás listo para cumplir la gran comisión? Podríamos responder de dos maneras. No tres, no cuatro, dos maneras. Uno, aceptar el reto que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia, o rechazar la oferta de Jesús. No hay términos medios. O la aceptas o la rechazas. La rechazas o la aceptas. No existe en el cristianismo cristianos pasivos. Lo normal es lo que hoy comúnmente se llama como cristianos radicales. Pensamos que los cristianos radicales que van a las naciones, que predican en los buses, que predican en las calles, ¡wow, qué cristiano más radical! No, señores, no, hermanos, esos son los cristianos. Nosotros somos los extraños que estamos pasivos en las bancas. No existen cristianos radicales, esos son los cristianos que deben existir. Esos son los cristianos que salen en las palabras, llenos del poder del Espíritu Santo. Como decía Charles Spurgeon, un predicador inglés, hombres llenos del Espíritu Santo y fuego, esos son los cristianos normales. La pasividad en el cristianismo ha convertido a los cristianos extraños en los cristianos normales. Y pensamos que los cristianos radicales son extremos, pero no lo son. Esos son los cristianos auténticos. ¿Aceptarás o rechazarás la oferta de Jesús? Dime, ¿qué harás? Si aceptas, la pregunta más lógica sería, ¿cómo lo harás? ¿Cómo llevarás a cabo la obra que Dios ha puesto en tus manos? ¿Como papá? ¿Como mamá? ¿Como hijo? ¿Como estudiante? ¿Como trabajador? ¿Como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Como parte de esta iglesia local? ¿Como parte de un grupo pequeño? ¿Cómo lo harás? Podríamos responder en autocompasión. No, Señor, yo no puedo hacerlo. No tengo lo que se necesita, no tengo lo que se requiere, no tengo los recursos para hacerlo. ¿Cuántas veces he escuchado esto de pastores? No soy el hombre correcto. Autocompasión. No tengo lo que necesito, no tengo lo que otros tienen. Si tuviera la posición del otro hermano, ahí sí lo haría. Pero él está más capacitado que yo, él es mejor que yo, él habla más bonito que yo, él se viste mejor que yo. Autocompasión. O podemos responder en prepotencia o jactancia. Ambas son orgullo. La autocompasión es orgullo. Estás pensando en ti mismo y lo que tú no tienes. Y la jactancia está pensando en lo que tú sí tienes, lo que yo puedo aportarle al Señor. El Señor me ha escogido a mí, dentro de todos ustedes. Yo soy mejor que ustedes. Esa es la jactancia y la prepotencia que reina en el cristianismo moderno. Por eso hay títulos de apóstoles, superapóstoles, querubines, serafines. Y no hayan más que inventar. Porque piensan que son lo mejor. Pero no encuentran las palabras que dicen que Dios ha escogido a los tontos para avergonzar a los sabios de este mundo. Autocompasión, prepotencia, jactancia. Por supuesto, Dios, puedo hacerlo. Solo dime cuándo y dónde yo voy. Yo puedo hacerlo. Tengo la competencia, tengo el tiempo, tengo los recursos o puedo conseguirlos. Entonces, toda la vida cristiana se basa en competencia y habilidad, talento y mi propia seguridad. Dios me escogió por mis habilidades. Dios me escogió y he sido llamado a ser cabeza y no cola. Por supuesto que puedo tomar el título que Dios me ha dado como hijo de Dios, ir y predicar porque tengo el poder de Dios. Quizás está diciendo las cosas correctas, pero con el corazón incorrecto. Por eso hay tanta gente declarando por todos lados, por la jactancia y la arrogancia en su propio corazón. O puedes responder en humildad, en dependencia completa en el Señor, diciendo: Señor, tú conoces mi corazón. Lo conoces, Señor. Mis deseos para servirlo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí donde usted quiera. No pongo mi mirada en las cosas que poseo. No pongo la mirada en las cosas que no tengo. Simplemente ayúdame, Señor, a descansar en tu poder, en tu sabiduría y confiar en tu plan para mi vida. Mis debilidades, Señor, tú las usarás para fortalecer, para que sea más claro y evidente mi necesidad y mi dependencia de ti. Todo mi esfuerzo y trabajo duro es en respuesta a la confianza y seguridad que encuentro solamente en ti. Señor, es abrumador lo que has puesto en nuestras manos. Esto no es un negocio. Esto no es filosofías muertas. Esto no es moralismo. Esto no son estándares morales. Este es el poder de Dios. Tenemos que ser humildes que Dios ha puesto algo tan glorioso y divino en nuestras manos como su evangelio. Debemos responder en dependencia, en sumisión y humildad. Señor, ¿qué puedo ofrecerte, un vil pecador como yo? Pero aquel que confía en tu carácter, tú puedes usarnos y usarme para la gloria de tu nombre, aún con mis debilidades y a pesar de mis habilidades. Tú puedes usarme, porque lo que la gente necesita ver es tu poder, no mi habilidad, ni mis recursos, ni mis capacidades, pero tu poder. Amén. Sí, Señor, te seguiré en dependencia completa para llevar a cabo la obra que tú has puesto en mis manos. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo llevarás a cabo la obra de Dios que ha puesto en tus manos? Cuando pienso en las dimensiones de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos, no solo a mí como pastor de esta iglesia, pero a todos nosotros como mayordomos del Evangelio, pienso que es abrumador. Es abrumador. Solo pensando en el costo de seguir a Jesús. Mira lo que dice Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esa es una campaña a la muerte personal. Jesús está diciendo: muere a ti mismo y sígueme. Mira lo que dice Lucas 14:26. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposas, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Son palabras muy fuertes. Que odies a todos los demás, está diciendo que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. No está diciendo que de manera despiadada vamos a odiar a nuestros familiares, sino que Él, Cristo Jesús, ocupa el lugar principal de nuestra vida. Nuestra vida no gira alrededor de nuestros hijos, nuestra vida no gira alrededor de nuestra esposa, de nuestros recursos, de nuestro trabajo. Debe girar alrededor de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Soy más importante que todo lo demás. Pon a Cristo en su lugar. Ahora miremos Juan 14 en detalle. Por supuesto, los textos que acabamos de leer pueden abrumarnos, pueden desanimarte, confrontarte, porque quizás estás buscando los deseos de este mundo y no la gloria de Dios. Quizás tú estás en campaña para tu propio reino, pero ¿acaso no hemos orado? Señor, hágase tu voluntad, sea tu reino aquí en la tierra. Es una oración para que tu reino muera. Si has orado esto, te has hecho complot a ti mismo. Porque estás diciendo, Señor, que tu reino prevalezca y el mío muera. Juan 3:30, que Cristo crezca y yo desaparezca completamente. Quizás piensas: pero pensé que el Evangelio era más acerca de Dios bendiciéndome, dándome mejor trabajo, mejor salud, mejores recursos. Esto no hace juego con lo que he escuchado. la predicación de la prosperidad que tanto abunda. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es una invitación a morir a ti, para que Cristo reine en nuestras vidas, en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en el vecindario, con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando nadie de la iglesia me está viendo, pero Dios sí te está viendo, ahí tiene que reinar Cristo sobre todas las cosas. Sí, es abrumador el ministerio al cual Dios nos ha llamado, pero quiero darte la verdad completa. Es pesado, es cargado, pero la verdad completa es que no estás solo. Dios nos ha dado su ánimo, su confianza, su fortaleza. Tenemos identidad en Cristo para llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado. Antes de pasar a Juan una vez más, ¿cómo puedes tener éxito en este trabajo, en esta obra? Es algo divino, no es algo de competencia humana, es algo divino. Pero ¿cómo puedes tener éxito? ¿Cómo defines éxito? Quiero que entiendas que éxito es todo aquello para lo que estamos hechos, para la gloria de Dios. Eso es éxito. Todo aquello que apunta a la gloria de Dios. Éxito es todo lo que, la razón por la que Dios nos creó, por la que nos redimió. Éxito es el cumplimiento de los propósitos de Dios en mi vida y por medio de mi vida para la gloria de su nombre. Eso es éxito real. Nuestra debilidad cultural es que pensamos que éxito es andar un vehículo del último modelo, es quizás vestirnos de la mejor ropa, quizás tener un apellido prominente o predominante en nuestra cultura. Quizás pensamos que éxito es tener una cuenta bancaria llena de dinero. Pensamos en recursos. De hecho, hay una revista que se llama Forbes que enlista a los hombres más exitosos del mundo. Absurdo que llamemos éxito eso. Han perdido su vida. Éxito es cuando cumples los propósitos de Dios en tu vida, por medio de tu vida, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vamos a Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. En esta porción que leímos de Juan 15 al versículo, Juan 14:15 al 26, encontramos o encuentro tres verdades predominantes que nos van a ayudar a poder llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Tres verdades predominantes que van a animarte, fortalecerte a llevar a cabo la obra que Dios ha encomendado. Vamos a ver rápidamente cuatro versículos de la porción que leímos. Versículo 15, si ustedes pueden leerlo, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Versículo 21, los que aceptan mis mandamientos son los que me aman. Versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y escrito de manera, en su forma negativa, afirmando lo mismo que hemos leído en los versículos anteriores, dice: el que no me ama, no me obedece. Pareciera que Juan nos está sugiriendo que si queremos tener éxito en nuestro caminar cristiano, debemos obedecer. Pero si llegamos a este punto, y esta es nuestra conclusión final, estaríamos perdiendo las profundidades de este texto. Porque este no es una recomendación hacer una lista de cosas. Ah, soy obediente. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? Soy disciplinado. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? Ir el domingo a la iglesia, al servicio, ¿ok? En nuestra lista de cosas por hacer, sí, una palomita de que sí, lo cumplí. Ofrendar, lo cumplí. Hablar con palabras cristianas, sí, lo cumplí. Leer mi Biblia 5 minutos al día, ah, sí, lo cumplí. Soy perfecto. Estoy bien, amo al Señor, pero no está diciendo eso, Juan. Leamos con cuidado y atención. No estoy diciendo que la obediencia no es buena. Pero si hemos llegado a esta conclusión, estaríamos simplemente perdiendo las profundidades de este texto. Podríamos convertirnos simplemente en un hombre moral, en un hombre que basa su vida en cumplimientos y requisitos. Pero no es lo que Dios quiere para sus hijos. Déjame explicarte, la obediencia es importante. Pero el Espíritu Santo está diciéndonos: atesora a Cristo por sobre todas las cosas. Atesóralo. Eso es lo que dice el texto. Deleitándonos en Cristo. ¿Cómo vamos a hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos? Deleitándonos en Cristo. Si me aman, me obedecen. Deleitarnos en Cristo es amar a Cristo de tal forma que le deseas, le anhelas, le admiras por lo que es. Le atesoras porque es infinitamente valioso. Atesora a Cristo por sobre todas las cosas. Incluso tus propios anhelos y deseos. Cristo es más importante. Cristo es más valioso. Por eso la Escritura dice que Él es nuestro tesoro. Es la perla de gran valor. Él es infinitamente valioso. Te deleitas en Él porque es sumamente glorioso. Estás tan satisfecho, tan completo, tan enamorado de Él porque es precioso. Te encuentras tan perplejo ante la belleza, abrumado por su gloria. Amar a Cristo no se trata sobre cumplir normas, listas o ser moral. No se trata sobre el comportamiento o cumplimiento de requisitos o llenar una lista para hacer, sino que está sumamente satisfecho en Él, que puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amar a Cristo es que te encuentras satisfecho, completo en Él, y experimentas la suficiencia de Cristo en cualquier circunstancia. Y cuando le amas así, cuando le deseas así, cuando lo quieras así, amas su ley, amas su palabra, amas sus preceptos, te regocijas en guardar sus estatutos, no por un mero cumplimiento, pero porque le amas y le conoces por lo que Él es. Si me amas, dice, obedéceme. Pero lo que nos está diciendo Juan es: ámale de tal forma que los placeres de este mundo son insignificantes. Ámala de tal manera que tus anhelos, tus pasiones y tus afectos están en pos de Él. Que no es gravoso para ti seguir sus estatutos porque encuentras deleite en Él. Y puedes obedecerle porque le amas profundamente, porque has visto su gloria en tu vida, porque se ha manifestado a ti poderosamente y es suficiente en cualquier momento de nuestras vidas. Amarás sus estatutos cuando le conozcas quién es Él, cuando conozcas quién es Él. Amar a Dios significa que Él merece todos tus afectos, todos tus afectos, deseos y anhelos. Anhelas vivir para Él, para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Y por eso le obedeces. ¡Wow! Aún hablando y escuchando mis propias palabras, pensando: Señor, te hemos amado así. Te hemos amado así. Que tu estándar es más importante que el estándar del mundo. Te hemos amado así, Señor. Escucha lo que dice Jonathan Edwards, uno de los teólogos más prominentes de Estados Unidos, ya está muerto, por supuesto, pero dice así: la causa más profunda de un verdadero amor por Dios es la belleza suprema de la naturaleza de Dios. Es la única cosa razonable que se puede creer. La naturaleza de Dios es infinitamente excelsa, excelente. Es infinita belleza, resplandor y gloria. ¿Cómo podemos amar adecuadamente la excelencia y belleza de Dios si no lo amamos por lo que son en sí mismas? La persona cuyo amor por Dios está basado en la utilidad que Dios le puede prestar, están empezando al revés. Contemplan a Dios tan solo desde el punto de vista de su propio interés. ¿Qué puede darme Dios? No logran apreciar la infinita gloria de la naturaleza de Dios, la cual es la fuente de toda bondad y hermosura. Más adelante estoy tomando extractos de su libro Afectos Religiosos. Dice: el verdadero amor espiritual por Dios nace en los creyentes de una manera bastante diferente. Los creyentes verdaderos no ven primero que Dios les ama para descubrir que es hermoso. Ven primero que Dios es hermoso, que Cristo es excelente y glorioso. Y sus corazones son cautivados por esta percepción de Dios, y de ahí principalmente nace su amor por Él. Escucha lo que dice Jonathan Edwards: el amor verdadero comienza con Dios y amarlo por lo que Él es. Qué lindo. Porque Juan dice, si me amas, obedezca mis mandamientos. La obediencia es un testimonio de la fe verdadera. Lo que quiere decir es que si eres hijo de Dios auténtico, tu vida estará marcada por la obediencia. Responderás a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios y a los preceptos de Dios en sumisión y obediencia por amor a Él. Porque te has deleitado en Él. Porque le has conocido. Porque miras su gloria y su esplendor. Y quieres amarle de una manera tan real y vívida en tu vida que vas a obedecer su palabra. Lee el Salmo 119. ¿Cómo amo tu ley? Esto no es un hombre moral. Es un hombre que ha visto a Cristo. Que está enamorado de su Señor. Esa es la perla de gran valor. Por amor a Él. Por amor a Él. Permítame leer o acompáñenme a Primera de Pedro rápidamente. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron. No obedecemos para llegar a ser santos. Dice que el resultado de la santificación del Espíritu Santo en nuestra vida es obediencia. Mira qué importante este texto, porque dice que ha sido llamado, ha sido elegido desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho en tiempo pasado santos. Y como resultado, ustedes lo obedecieron. Y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Sigamos al libro siguiente, Primera de Juan, los siguientes libros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Podemos estar seguros, dice, de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si me aman, dice Jesús, obedezcan. Está diciéndonos que el amor tiene que ver más con los afectos, los deseos y los anhelos de nuestro corazón para obedecerle. Primera de Juan 2, versículo 3, 2 al 5. 3 al 5. Podemos estar seguros que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Por qué? Porque le conocen. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Hay fruto. No es una obediencia ciega, irracional. Es una obediencia que nace del pleno conocimiento de quién es Él. Veamos uno más, ahí uno más en Primera de Juan. Capítulo 5, versículos 2 y 3. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. La expresión de amor que tenemos hacia Dios es una expresión también que se extiende a los hijos de Dios. Amando su iglesia, amando a las personas en tu grupo pequeño. Dice, si sabemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Por qué? Porque le amas, le conoces y te deleitas en Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. La segunda cosa predominante en los versos que hemos leído se encuentra en los versos 16, 17 y 26, y es dependiendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en tus manos? Primeramente, deleitándonos en Cristo. Segundo, dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Vamos a regresar a Juan 14 y leer el versículo 16, y dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Versículo 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Mira qué importante la progresión que hay aquí. Dice primero, si me amas, obedecen mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, mis palabras. Y después se nos ha dado el Espíritu Santo como un regalo, como un ayudador, dice aquí, como un abogado defensor. ¿Para qué? Dice, para apuntar hacia Cristo y recordarnos las promesas, las palabras de Cristo. No es tu capacidad de retentiva, es tu capacidad de dependencia. Dependiendo en el poder del Espíritu Santo, recordándonos las palabras de Cristo. Como cristianos, nosotros adoptamos la fórmula histórica acerca del ser de Dios. Decimos, Dios es uno en esencia y tres en persona. En otras palabras, Dios es trino, Dios es una trinidad. Eso significa que existen tres personas divinas, un ser con tres personas. Eso nosotros es lo que creemos, en un Dios trino. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el que más ha sido mal comprendido, mal interpretado y mal entendido. ¿Sí? Generalmente se le ha caracterizado por ser una fuerza cósmica, la cual nosotros podemos conectarnos para tener poder. Incluso en el cristianismo moderno, el Espíritu Santo es simplemente una fuerza con el cual tú puedes lograr tus metas. Triste, porque simplemente es una referencia para usarlo. El estudio del Espíritu Santo se le conoce como neumatología. Veamos qué dice la Escritura de quién es el Espíritu Santo. Versículo 16 dice, el Padre les dará otro abogado defensor. No es que el Padre tiene algo, aparte de su esencia y su ser, que nos va a dar. Es algo acerca de Él mismo. Nos está dando algo de Él. Dice, yo le pedí al Padre. ¿Quién le pide al Padre? ¿Quién le está pidiendo al Padre? Cristo. Le está pidiendo al Padre. ¿Que le dé a quién? El Espíritu Santo. Ahí están viendo la Trinidad. Los tres son Dios, pero solo hay un Dios. Segunda cosa que entendemos. Él les dará otro abogado defensor. La palabra que usa para definir o describir al Espíritu Santo es paracletos. O paráclitos. Esta palabra incluye el prefijo para, que significa junto a. Hay una raíz que en su forma del verbo kletos, que significa llamar. Entonces, por lo tanto, paracletos era alguien que estaba llamado a estar junto a otro. ¿Ok? Esto es muy importante. Que está refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, aquel que ha sido llamado para estar junto a otro. Usualmente se aplicaba este término para un abogado, paracleto, pero no cualquier abogado. Técnicamente el paracletos era un abogado familiar. Se llamaba el paracletos cuando alguien tenía una pugna, una dificultad, y era alguien de confianza para llamar. Alguien que podía llamar a cualquier momento, a cualquier hora. Ese era el paracletos, el Espíritu Santo. Las traducciones a veces hacen un estrago con el Espíritu Santo. Cuando se tradujo la Biblia, la King James en inglés, se usó la palabra comforter, que la Reina Valera lo traduce como consolador, ¿verdad? Para los que tienen Reina Valera. Y la idea que esta palabra en nuestro contexto o en este tiempo da es alguien que ha sido llamado para dar consuelo, para alguien que vendría a sanar las heridas de aquellos que están o estuvieran lastimados y abatidos. Por supuesto que el Espíritu Santo trae consuelo a los abatidos, Pero el contexto de esta palabra, en esta forma en que fue escrito, el Espíritu Santo ha sido llamado. ¿Para qué? Para darnos fortaleza en los momentos más hostiles. La palabra comforter o el paracletos, la idea tenía que él había sido llamado para fortalecer. Fortalecer. Denotaba la idea de fortalecer, lo que quiere decir que el Espíritu Santo no viene a la gente de parte de Cristo para sobar las cabezas de los afligidos, sino más bien en el sentido de fortalecerlos espiritualmente ante y durante la lucha espiritual. Ahora, recuerden el contexto. Recuerden el contexto. Jesús les está diciendo que va a regresar al Padre. Jesús les está diciendo que van a quedar con el Espíritu Santo. Y Jesús quiere prepararlos para llevar a cabo la obra que Él ha puesto o ha delegado en ellos. Ellos se enfrentarían a un mundo hostil, donde serían odiados, donde habría presión y persecución. Simplemente miremos Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, no le iba a dar la bienvenida cuando se predicara el Evangelio. Entonces la idea que Jesús le está dando a sus discípulos en este momento es que el Espíritu Santo iba a ser de soporte para la guerra espiritual, para fortalecerlos, no solamente para consolarlos. Pero la idea aquí, como dice R.C. Sproul, acerca de este texto, la idea es que la iglesia opera no tanto como un hospital, sino como un ejército, y el Espíritu Santo viene a potenciar y fortalecer a los cristianos, a asegurar la victoria o la conquista. Generalmente se ha calificado al Espíritu Santo como el ser más débil de la Trinidad, como un osito cariñosito. Pero ese no es el Espíritu Santo. Porque el término paracletos era alguien que había sido llamado para soportar, dar fortaleza, para soportar un mundo hostil. Ustedes pueden leer 1 Corintios 2, 14, 15. Que el mundo no entiende las cosas espirituales. ¿Se recuerdan en Juan 15 al 20, versículo 15 al 26, que decía que el mundo no puede recibirlo porque no lo busca? Está preparándolos para la persecución. Está preparándolos para un mundo hostil que odia. Versículo 18 del capítulo 15, el mundo los odia. Recuerden que a mí me odió primero. Si permanecen en el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Se está refiriendo al sistema que gobierna este mundo, a los deseos de la carne. Por eso el mundo los odia. Los odia porque ustedes son luz y ponen al descubierto las obras pecaminosas del mundo. Ese es el sentido de estas palabras, que predicamos a Cristo y este crucificado, no un Cristo moral. Predicamos a un Cristo santo, santo, santo. Predicamos a un Dios santo, santo, santo. El hombre es una depravidad, ha ofendido a un Dios santo. Cuando alumbras con la luz de Cristo, las personas se tienen que ofender y van a ofenderse, porque están siendo expuestas, su pecado está siendo expuesto, están siendo puestos cara a cara con un Dios santo. Por eso la gente va a odiarte si predicas a Cristo. Va a perseguirte si predicas a Cristo. Porque su sistema, porque su pensamiento, porque sus deseos están con el mundo. Y prefieren seguir el mundo. Que cuando tú predicas a Cristo, van a querer matarte. Van a querer golpearte. Van a perseguirte, pero dice Jesús, pediré al Padre para que el Padre los fortalezca por medio del poder del Espíritu Santo para que sigan predicando, para que sigan anunciando las verdades. Veamos el texto, Juan 3:16 en adelante. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Escuchen esta condenación en qué se basa, versículo 19, porque nuestra tendencia cultural es simplemente fijarnos en Juan 3:16. Pero tenemos que leer el contexto. Recuerden, contexto, contexto, contexto. Versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente, escuche lo que dice, amó, deseó, anheló, ¿qué? ¿Qué es lo que el mundo ama? Más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas, por eso el mundo va a odiarte, porque ama más el pecado, porque ama más la oscuridad que la luz. Versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Si predicas a Cristo, la gente va a odiarte, a perseguirte. Y Jesús está diciéndolo a sus discípulos mientras llega ese momento. No se desanimen, van a enfrentarse a un mundo hostil que los odia, que los aborrece, porque si me aborreció a mí, los aborrecerá a ustedes. Es una promesa. Si predicas a Cristo, tarde o temprano va a ocurrir. La gente va a odiarte. Recuerda lo que dije, dice Juan 15, 20. Recuerda lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Esto pareciera que Jesús está desalentándonos a predicar. No los van a escuchar, los van a odiar, los van a perseguir y van a intentar matarlos. Pero lo que Jesús está diciéndonos es, ese es el mundo hostil, pero ustedes tienen el poder del Espíritu Santo para predicar, han sido fortalecidos, han sido llamados a su lado, no están solos. En la gran comisión ustedes no están solos, el Espíritu Santo que ha sido puesto como un sello en los creyentes, para que encuentren ánimo, fortaleza y coraje para predicar su evangelio. Aún en el momento más hostil, tienes al Espíritu Santo que dice la Escritura, mora en ti, para ser fortalecido, para predicar su palabra, confiando no en tus habilidades, en tu carácter o suficiencia, pero confiando en su poder para la transformación del mundo. Dios estaba preparando a sus discípulos y está preparándote a ti para predicar el evangelio. ¿Cómo puedes llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en tus manos? Dependiendo en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, el Paracletos. Mira lo que dice más adelante, en este verso, perdón. Dios enviará, el Padre enviará al abogado defensor, el Paracletos, pero dice otro. Nosotros tenemos solo un otros, para decir otro carro, otra casa, para tratar de diferenciar de una cosa u otra. Pero en el griego existen dos definiciones para otros. La palabra heteros describe otra cosa de una naturaleza completamente diferente. Dos cosas totalmente diferentes. Y alos, que es lo que se encuentra en Juan 14, versículo 15, otros, que es alos. Yo le pediré al Padre para que le envíe a los paraclitos, otro ayudador, otro abogado defensor, otro que te va a fortalecer. ¿Qué tan importante este halos? Se refiere específicamente a otra persona de la misma clase, en la misma categoría, en la misma semejanza. La promesa de Jesús era pedirle al Padre que enviara a halos paraclito, uno exactamente como Él. Por eso más adelante dice, es mi representante. Exactamente como yo. Semejante a Cristo, Él lo representaría bien porque sería exactamente a Él. El Espíritu Santo es Dios. ¿Se recuerda cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos? Y ahora dice que el Espíritu Santo y Él uno son también. Claramente Juan es trinitario, desde capítulo 1 hasta el último capítulo. Halos, otro igual a mí. Pero miren esto, no pierdan los detalles. Dice, otro consolador, otro abogado defensor. Hay dos. Fácilmente podemos pasar por alto esta lectura. Otro consolador, así el Espíritu Santo es quien me ayuda, pero hay dos. ¿Quién es el primero? Cristo. Él es quien te da fortaleza. Él es tu fuerza. Pablo decía que Cristo es mi fortaleza. Pero también el Espíritu Santo es tu fortaleza. Otro semejante a Cristo. Otro consolador. En los evangelios, en primera de Juan, 2:1, se vuelve a usar la palabra paráclito. Paráclito. Refiriéndose a Jesucristo. Él es nuestro abogado defensor. El Espíritu Santo es nuestro abogado defensor, nuestra fortaleza. Cristo es nuestro defensor y nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. El Antiguo Testamento dice que Dios es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos enseñará todo y nos recordará todas las cosas que ha dicho. Juan 15:25 dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Cristo. No es lo que se ve comúnmente en la iglesia en estos tiempos. Él apuntará a Cristo. Cuando la gente dice que el Espíritu Santo vino a mí, que es un término equivocado, porque el Espíritu Santo ya está en ti, no viene y va. Hay una canción que la mayoría, quizás ustedes lo han escuchado, que se llama la paloma celestial que va volando de rama en rama, buscando dónde reposar, completamente fuera de teología correcta, porque no es ni una paloma y tampoco anda buscando dónde reposar. El Espíritu Santo es Dios y se pone como un sello en el corazón de los creyentes. O el término que dice que el Espíritu Santo va y viene, el Espíritu Santo va y viene, eso ocurría en el Antiguo Testamento, pero no ocurre en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo creyente, si tú has nacido de nuevo, mora en ti. Este término es impresionante cuando entendemos y comprendemos a cabalidad este término. Dios mismo mora y reside en ti. Cuando entiendes que la presencia de Dios está permanente en ti, el Coram Deo, significa que tienes que vivir a la luz de la presencia de Dios. Las decisiones que tomas, no las tomas por los deseos pecaminosos, lo que te agrada o lo que tú quieres, lo tomas pensando en la presencia de Dios morando en ti. El Espíritu Santo nos llevará a la verdad, testificará de Cristo. Nunca la palabra de Dios nos manda a ser bautizados por el Espíritu Santo. Lo que comúnmente se conoce hoy en las iglesias pentecostales, que tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo, que termina en una evidencia externa, como hablar en lenguas. Nunca la palabra de Dios, escuchen, nunca, nunca la palabra de Dios nos manda a los creyentes a ser bautizados en el Espíritu Santo. En el momento de la salvación, dice Efesios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, es el decreto de un rey. Eso es lo que significaba y lo que sigue significando. Pero sí, la palabra de Dios nos manda, nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Efesios 5:18. O caminar por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Que el Espíritu Santo los llene. Lo que significa aquí es gobierne. Ambas expresiones, tanto en Efesios 5:18 como en Gálatas 5:16, ser llenos del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu, ambas expresiones pueden significar que debemos depender del Espíritu Santo, depender completamente para que Él controle, gobierne, dirija, guíe nuestras vidas para llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Dirección de Dios por medio del Espíritu Santo es lo que necesitamos. Orar al Espíritu Santo, que nos capacite, que nos recuerde las promesas de Cristo. Miren el contexto. Era importante esto porque el Espíritu Santo iba a recordar todas las palabras necesarias para nuestro entendimiento y crecimiento. Fue escrito la palabra de Dios en el Antiguo Testamento por la obra del Espíritu Santo obrando en los autores. Por supuesto también en el Nuevo Testamento, pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar cada palabra que Él había dicho. Recordándonos su palabra. Necesitamos de su comprensión, de la comprensión del Espíritu Santo para entender los estatutos divinos, fortaleza para obedecerlos, iluminación divina para aplicar la palabra de Dios y evaluar correctamente nuestra vida a la luz de la Escritura. Déjame decirte algo. A lo largo de siguiente domingo, excepto el domingo que viene, vamos a estar abordando más el Espíritu Santo y entendiendo mejor cómo opera el Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo, el Espíritu Santo jamás, diga jamás, jamás, no, pero bien, sí, jamás, jamás te guiará en contra de la palabra de Dios, jamás. Jamás. Si alguien viene diciendo que viene en nombre del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo y empieza a decir cosas que va en contra del carácter de Dios, tienes toda la autoridad que te ha sido dada por el Espíritu Santo para no responder a esa palabra que están diciendo. Con tantas profecías en Nicaragua. Miren, me llegó una carta esta semana. Un montón de cartas eran en realidad, como 3 cartas en un solo sobre, casi 12, 15 páginas, hablando de profecías y profecías y profecías y profecías. Necesitamos regresar al entendimiento correcto del Evangelio y a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo te llegará en contra de la palabra de Dios, en contra del carácter de Dios y en contra de las promesas de Dios en las Santas Escrituras. Mira que es sorprendente que muchas veces los jóvenes me preguntan acerca de sus noviazgos o si está bien su noviazgo con un inconverso. Yo digo, ¿por qué me preguntas eso? ¿O por qué preguntar eso si la palabra de Dios es clara? No se unan con yugo desigual. El hecho de que quieren preguntar eso es simplemente que necesitan algo físico para odiar. Y eso es que escogen al pastor o a un líder de grupo pequeño o un anciano. Ok, ya sé lo que dice la palabra de Dios, no quiero obedecer lo que dice la palabra de Dios, voy a probar lo que dice este hombre. Cuando él me diga que no, según sus convicciones, voy a enojarme con él. Porque necesito tener a alguien con quien descargar mi desobediencia y mi enojo. Pero la palabra de Dios es clara. No se unan con yugo desigual, punto. No hay nada más que discutir. No ha sido llamado a redimir a los inconversos por medio del noviazgo. Ha sido llamado a predicar el Evangelio, que es muy diferente. Entonces no me estés preguntando, pastor, ¿puede haber una excepción? Porque siento de Dios que yo lo voy a transformar en el corazón. Estoy orando tanto por él. Y mira qué lindo todo lo que ha pasado ahorita. Siento de Dios tengo paz con Dios con lo que está pasando. Es una paz falsa. Es una paz falsa porque el Espíritu Santo nunca, nunca, nunca va a contradecir algo que está escrito en la palabra de Dios. Lo dije porque se tenía que decir. Número 3. Disfrutando de nuestra unión con el Señor. ¿Recuerdan que dije que había 3 cosas, 3 principios que enseñaba Juan 14, el 15? Deleitándonos en Cristo, dependiendo en el poder de Dios, disfrutando de nuestra unión con el Señor. Mira, qué impresionante es esto. Vamos a leer el verso 18. No los abandonaré como huérfanos. Qué impresionante. Porque en nuestro contexto cultural, muchos de nosotros hemos sido abandonados por nuestros padres. ¿Sí o no? De cualquier forma, quizás estuvieron ahí físicamente, pero nunca estuvieron ahí espiritualmente. Eso es un abandono. Quizás simplemente embarazaron a nuestras madres y la abandonaron a la suya y se fueron. Abandono. Pero mira qué lindo cómo Dios quiere confortar tu corazón, animar tu corazón, diciéndote, no estás solo, volveré a ti. No los abandonaré como a huérfanos. Hermanos, ahí está tu identidad. Esa es tu identidad, que somos hijos de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús mandó a los 70 de 2 en 2? Venían alegres porque habían hecho obras y milagros y habían sanado enfermos y un montón de cosas y expulsado demonios. Jesús le dijo, un momento, regocíjate en que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hermanos, esa es nuestra identidad. Ese es el éxito real. No las cuestiones monetarias, financieras, las posesiones o posiciones, no un título universitario. Hay una enfermedad grave, por supuesto el pecado, pero hay una enfermedad predominante en nuestra nación con la titulitis. Todo el mundo se presenta con su título, doctor, ingeniero, lo que sea que estudiaron. Son simplemente humanos con un título que cuando está haciendo calor les sirve para soplar. Pero esta es tu identidad. No cuánto ganas, o cuánto posees, o qué manejas, o qué vistes. Esta es tu identidad. Que el Padre te puede llamar hijo. Que ya no eres un bastardo. Tienes un Padre amoroso que te abraza con sus brazos de amor. Quizás nos cueste entender este término porque no hemos visto en las figuras paternas ese amor. Pero no permitas que la desilusión en tu corazón gobierne sobre el término que Dios es un Padre amoroso que te ama con amor eterno. Ya no eres un huérfano, ya no estás abandonado. En el cristianismo real no debería existir la autocompasión. Porque tienes un Padre que te ama. Te ama. Puedes disfrutar de la vida cristiana, el caminar cristiano, llevar a cabo la obra, porque Cristo, porque Dios y el Espíritu Santo no te van a abandonar como a un huérfano. Tienes un Padre amoroso. No solo somos de Él. Mira lo que dice la palabra de Dios, verso 20. Cuando yo vuelva a la vida, la resurrección, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Está en nosotros, hermanos. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Está en ti. Versículo 23, parte B. Mi Padre dice, ¿qué dice? Mi Padre los amará y vendremos. Tal vez la Reina Valera dice, haremos morada, haremos mansiones. Haciendo referencia a Juan 14:1, haremos morada en ti, tabernáculo en ti, moraremos en ti, en ustedes, hijos creyentes. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo dicen que morarán en nosotros, morarán en ti. En cada uno de nosotros. Esta es una de las verdades más preciosas, más profundas en la Escritura. La doctrina de la unión del creyente con Dios. El concepto de estar unidos a Cristo habla de la intimidad espiritual más vital que uno puede tener o experimentar con su Señor. Esto no es una simple asociación. Esto no es un convenio que Dios puede venir o puede estar. Dice habitar, hacer morada, hacer su hogar en nuestros corazones. Por eso Efesios 5:18 dice que sean llenos del Espíritu Santo, que moren ustedes. La idea es de una casa y que el Espíritu Santo llegue a esa casa y gobierna sobre las salas, sobre los cuartos, sobre los baños, sobre el patio, sobre toda esa casa. Es el dueño y Señor. Esa es la idea de morar en nosotros. Hacen su posesión nuestro corazón y nuestra vida. No es simplemente una asociación. Que somos objeto de la gracia salvadora del Señor. Más bien estamos hablando de identidad, de intimidad. Él y nosotros estamos unidos a Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Hermanos, entender esto es glorioso. ¿Cómo luce nuestra vida diaria y práctica a la luz de esta verdad? Está en Él y estamos en Él. Cuando vienen los momentos difíciles de desánimo, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro valor. De modo que podemos decir, como el apóstol Pablo dijo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en nuestro protector, en nuestro ayudador, en nuestro confortador. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, estamos protegidos por Él. Eso es Colosenses 3:3. Que el Cristo, Él es nuestra vida, Colosenses 3:4. Que Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no es algo para entender en la mente. Que lo entiendas en tu corazón. Que el Dios excelso, sublime y eterno mora en tu corazón. Si has nacido de nuevo, mora en tu corazón. Eso significa la intimidad que debe haber con Él. Si mora en tu corazón, estás siendo guiado por Él, Está siendo animado por Él. Está siendo confortado por Él. Estás aprendiendo de Él. Estás odiando lo que Él odia. Estás amando lo que Él ama. Estás siendo influenciado de manera directa por un Dios santo. Por eso no existen cristianos radicales. Son cristianos normales. Porque han entendido quién es su Padre. ¿Y dónde están ellos? ¿En qué posición están? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? En Cristo. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es en Cristo. ¿Quién sos vos? Un hijo de Dios, redimido y comprado con la sangre preciosa de mi Señor. Entiéndelo. Estás en unión con Cristo y Cristo actúa en nosotros. Él ha hecho su hogar en nuestros corazones. Él habita en nuestros corazones. Debido a esa unión, los creyentes han sido crucificados con Él. Han sido muertos con Él. Han sido sepultados con Él. Y han sido resucitados con Él. La unión con Cristo. Incluso están sentados con Él. Esa es tu identidad, ese es tu valor. Es ser lo que realmente eres. Disfrutando de nuestra unión con el Señor. Déjame preguntarte, para ir terminando, ¿estás disfrutando, deleitándote en el Señor? ¿Estás dependiendo en el poder del Espíritu Santo? ¿Estás disfrutando de tu intimidad con el Señor? Mira qué lindo es esto, porque esto es una relación cercana. Hablas con Él, te comunicas con Él, aprendes de Él, te guías por medio de Él, escuchando la voz de Él, guiándonos por medio de su consejo sano y divino para nuestra vida. Eso significa la santificación progresiva en el creyente, escuchando la voz de Dios por medio de su Escritura y el Espíritu Santo obrando en nosotros, que cada día más las cosas de este mundo son más repulsivas, siento más asco por el mundo, pero siento más deseo y anhelos por las cosas de Dios. Cuando estás en esta relación tan profunda y tan íntima y tan personal, que pecar en contra de un Dios santo produce un dolor tan grande, porque tienes una relación tan estrecha con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la mínima mentirita blanca que nosotros llamamos es una ofensa al carácter de un Dios santo. De un Dios santo. No vaya a negociar la verdad de Dios porque ofendo a mi Señor. Esa es la intimidad y la unión con Él. Estoy tan unido a Él que no quiero hacer nada fuera de su voluntad. Estoy tan estrechamente unido a Él que estoy escuchando y aprendiendo de Él y siguiendo sus consejos. Estoy tan unido a Él que voy y le consulto a Él. Juan 15:5, separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Si esta unión es evidente en tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a dar frutos para la gloria de Dios. Un crecimiento constante, constante en la vida cristiana. Esta implicación de la unidad con Cristo nos tiene que decir que hay una familiaridad. La influencia del Todopoderoso haciendo morada en ti. Él estará cerca de ti. Se hará más familiar contigo y tú con Él. Él tendrá una influencia mucho mayor en ti y en la manera en la que vives. Esa unidad es lo que eres. Si quieres saber qué eres, debes responder primero quién eres. ¿Escucharon eso? Si quieres saber quién eres, debes responder primero, ¿de quién eres? ¿De quién eres? El Dios Trino habita en ti, hace su hogar en ti. Si no te estás volviendo más familiar a Él, teniendo más comunión con Él y siendo más influenciado por Él, algo está profundamente mal. Una vez más, si no estás volviéndote más familiarizado con Él, teniendo más comunión con Él y siendo influenciado por Él, algo está profundamente mal. Porque Dios Santo, mora en tu corazón, gobernará tu corazón, influenciará tu corazón, corregirá tus pasos, guiará tus pasos, te dará la sabiduría necesaria para vivir. A medida que aprendemos a vivir en esta realidad, de todos esos tesoros maravillosos y gloriosos, disfrutamos de nuestra unión con el Señor, podremos llevar a cabo la obra de Dios. Porque el fracaso, aunque fracasemos en ciertos sentidos en nuestro caminar cristiano, pequemos con pecados, ofendiendo a un Dios santo, la obra de Cristo en nuestra vida seguirá, continuará, porque aquel que inició la buena obra en ti la llevará a feliz término. No se trata de tu competencia o habilidad, se trata del poder de Dios morando en nosotros. A medida que entendemos y aprendemos y apreciamos más a Cristo por lo que Él es, amándole, obedeciéndole, viviendo en dependencia del poder del Espíritu Santo, en unidad, siguiendo su voluntad, estamos unidos a Él. Seguiremos sus propósitos, anhelaremos sus propósitos, queremos cumplir su plan para nuestra vida, sus propósitos, sus mandamientos. Amaremos los deseos del Padre, amaremos los anhelos del Hijo, amaremos las promesas de Dios en nuestra vida, amaremos la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, recordándonos las palabras y las promesas de Dios. Cuando la vida se vuelva difícil, hostil y abrumadora y quieras tirar la toalla, que las promesas del Señor te fortalezcan, que las promesas del Señor te fortalezcan. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo recuerden su palabra y sus promesas para protegerte, para proveerte, para guiarte, para equiparte, para moldearte. Ya no eres un huérfano, hermano. Dios te ama. Confortará de un modo tan especial que el mundo no conoce. Tan íntimo, tan personal. Así que deleítate en el Señor. Depende en el poder del Espíritu Santo. Disfruta que Cristo ha hecho morada en ti. ¿Qué cosas en tu vida estás llevando a cabo en tus propias fuerzas? ¿Tu matrimonio? ¿La paternidad? ¿La educación de tus hijos? ¿Estás sobreviviendo en el cristianismo por medio de actos morales? Ya no eres un huérfano. No tienes que ganarte la aprobación y el amor de tu Padre. Ya te ama por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué tienes tanto miedo a llevar a cabo la obra que Dios te encomendó? Ama a Cristo con todo tu corazón. Depende en el poder del Espíritu Santo en tu vida. Disfruta de la unión que tienes con Cristo. Confía en el Señor y haz la obra que Dios ha puesto en tus manos. Permítame terminar con esto. Quiero que cierren sus ojos. Quiero leerles la palabra de Dios. Hazlo personal, hazlo personal. Que por medio de mis palabras sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón para convencerte de pecado, de juicio, si no has nacido de nuevo, para nacer de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, pero has vivido como un huérfano, de poder experimentar la justicia del Señor, la gracia del Señor, la misericordia de nuestro Rey, abrazándote por medio de su palabra. Toda la alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, lo tienes todo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que le alabemos a Dios por su abundante gracia que derramó sobre nosotros los que le pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Lo tienes todo. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, la definición de éxito. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer para la gloria de su nombre. Padre, te agradecemos profundamente, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, corregirnos, instructarnos. Ayúdanos a tener una percepción completa, clara, de tu carácter, de tu persona, de quién eres. Gracias, Padre, por escogernos desde antes de la fundación del mundo para la gloria de tu nombre. Gracias, Cristo, por morir en la cruz del Calvario siendo nuestro sustituto, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Espíritu Santo, por ser un sello en nuestros corazones, por estar con nosotros todos los días, por morar en nuestra vida, por recordarnos las palabras, las promesas y la persona de Cristo, por gemir con sonidos indecibles ante la presencia del Dios Todopoderoso, por traer y refrescar tu palabra en nosotros, por santificarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a deleitarnos más y más en Cristo. Y a medida que nos deleitamos más y más en Cristo, poder depender más y más en el poder del Espíritu Santo. Y mientras nos deleitamos más y más en Cristo y dependemos más y más en el poder del Espíritu Santo, podamos disfrutar más y más nuestra unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Amén. Amén.